La marcha blanca, la larga lucha de los docentes.
Se cumplió ayer, 23 de mayo. Soy pésimo para las fechas, pero me macheteo a veces. 23 de mayo, el aniversario de la llegada de la llamada marcha blanca a la capital federal, en aquel entonces todavía no era Ciudad Autónoma, a la capital federal, a la Plaza de Mayo, marcha en la que venían precisamente convergiendo docentes, maestras y maestros, somos maestras de maestros siempre, personal docente de todo el país, de todas las provincias, con guardapolvos y por eso se llamó Blanca. Venían marchando y convergieron acá en la Plaza de Mayo. No quiero contar, lo que te quiero contar es una especie de línea de tiempo, lo quiero hacer breve, una línea de tiempo que compatibilice o enlace distintas luchas docentes durante el periodo democrático. La marcha blanca fue durante el gobierno de Alfonsín y el gobierno del presidente Alfonsín Chupete lo consideró contra él, aunque no lo era. La carpa blanca comenzó en tiempos durante la presidencia de Carlos Menem, terminó durante el gobierno de la Alianza. Luego estuvo la carpa itinerante durante el gobierno de Mauricio Macri y siempre hubo una lucha, una movilización intensa de los sectores docentes, primero por ser reconocidos como trabajadores. Hoy casi parece un disparate si te lo planteas un poco, pero existía una retórica almibarada que bajo el envoltorio de decir qué buenas son las maestras, qué nobles, qué apostolado, qué sacerdocio, le negaban al pasar sus derechos como trabajadoras o trabajadores. Trabajadoras eran, trabajadores son, tienen derecho a ser reconocidas y también tienen derecho a sindicalizarse y a participar. Esto hoy parece conseguido, pero en esos momentos, postdictadura, no lo era tanto, y la Marcha Blanca dinamizó esto. Ni siquiera te voy a contar cuáles eran las reivindicaciones de la Marcha Blanca, porque eso, en este momento, a tantos años, por ahí, en parte, obviamente, por ahorrar tiempo, pero en parte también porque algunos derechos se fueron incorporando, algunas reivindicaciones se fueron incorporando, algunas pierden dimensión. Lo cierto es que los docentes y las docentes, todo el país se agruparon, marcharon hacia la capital federal y vamos a escuchar un compilado de quienes iban llegando y marchando con sus voces, su alegría y sus consignas. Ahí va el audio, por favor.
Uno de nuestros puntos es el salario, pero no solamente el salario, sino además la reivindicación docente de nuestros alumnos, que están en las condiciones peores dando clases.
Acá dicen, hacen un paro político. Sí, político, sí, porque nosotros tenemos política, estamos hablando nosotros dos, estamos haciendo un acto político. Pero más allá de lo partidario, que se termine lo partidario, que se termine la educación un tiempo antes de las elecciones y después vamos al cajón de un escritorio. Que de una vez por todas la educación pese siempre, en enero, en febrero, en marzo, en abril. Que a los chicos no les damos ahora realmente lo que se merece. Cuando seamos viejos, ¿quién nos va a cuidar?
Muchos chicos van a la escuela por la comida, para comer. Y ustedes nos preguntaban qué había ocurrido en la época de las huelgas. Los docentes fuimos igual a tener los comedores escolares.
No, nuestra escuela lamentablemente no hay comedor. Hay solamente merienda reforzada. En este momento la merienda reforzada es solamente una rodaja de pan para cada alumno y una taza de leche.
Envergadura, por nuestra forma de ser, somos muy pacíficos, hemos aguantado muchos años, ahora vemos que llegó el momento de salir, quizás somos lerdos, pero llegó el momento y lo vamos a hacer con todo, pero sobre todo que entiendan que es el respeto a los chicos que estamos queriendo.
Y a lo poco que el gobierno se interesa en los niños, a pesar de que usan esto como que a los maestros, a los niños no les interesa realmente, al que no les importa es el gobierno.
La CETERA mencionada, la más grande confederación de los muchos, sindicatos o confederaciones que representan a los docentes en todo el país. En la década del 90, un zarpazo, un golpe terrible, el neoliberalismo menemista de la mano de Domingo Cavallo, que damnificó toda, toda la estructura de protección social del Estado, que fue la fragmentación en todas las provincias de las funciones sociales del Estado. Salud, educación, beneficios sociales. ¿Para qué? Básicamente, la verdad, interpreté yo en ese momento y sigo interpretando un poco para aliviar, para quitarle carga fiscal al Estado Nacional y tirarse a las provincias. Restarle también obligaciones, muchas provincias sin capacidad para bancar, una medida de una extrema crueldad, tal vez fiscalista en sus orígenes, pero que también tendió a fragmentar al movimiento docente, que se había fortificado en esa marcha blanca con una movilización histórica que contó con apoyo de muchísimas personas a lo largo y a lo ancho del país. Los docentes muy a menudo se albergaban en casa de gente del común, de militantes de todas las banderías. Y la carpa blanca vino a responder a esa segunda agresión. Y la carpa blanca ya tenía que hacerse cargo de algo que empezaba a decir, que era el tono de los 90, que dijo inclusive el ministro de Economía de Menem, Roque Fernández, que era el desdén por lo público, por el Estado. Roque Fernández, para descalificar a los docentes, los llamaba empleados públicos. No le decía empleado público, me decía, más empleado público, no tenés derecho a nada, no pares ni nada. La carpa blanca también consiguió revertir eso, primero con ayuno, luego con una sucesión de hechos vistosos, también inteligentes, con una formidable convocatoria nacional, y consiguió también victorias escalonadas y parciales. La carpa itinerante contra Mauricio Macri, la lucha de los docentes es incesante. Lo que escuchamos en esos audios, recordemos, del año 88, son constante de la historia de los argentinos. Los docentes son mal pagos, las docentes son mal pagos, el personal es mal pago. Los comedores escolares, los docentes no solo trabajan en sus funciones educativas y pedagógicas, sino también participan intensamente en determinadas prestaciones sociales. Fueron alquimistas de la crisis en el 2001, ahí se les reconoció mucho ese esfuerzo. Las reacciones de opinión pública son, por cierto, variadas. Hay, sin embargo, una constante de todo eso. En 1988 y 1987, la CETERA y otros sindicatos contaban con el aval de un secretario, yo creo que el más grande secretario general de la CGT, con comodidad, para mi gusto, que hubo en la recuperación democrática, que fue Saúl Ubaldini. Saúl Ubaldini era un intuitivo de muchas cosas y se sumaba a esas luchas, era también un tipo emocional y profundo a su modo. Aunque no tal vez no tenía un brillo como orador o como cosa, y pertenecía a un sindicato chiquitísimo, pero era el más popular de todos los secretarios generales de la CGT que hubo en la recuperación democrática, y si me apurás, en la historia argentina, se puede discutir, y lo supo reconocer. Los docentes entonces siempre han estado en las luchas populares, las forman parte de ellas, bregan por un reconocimiento, y todo esto que estoy contando, todas estas historias que estoy contando, y vos sabés que estoy contando con enorme celeridad y salteando momentos resonantes y todo lo demás, vienen a cuento ahora, porque en la Argentina de nuevo se está discutiendo la fragmentación del sistema de salud y la fragmentación del sistema educativo, que son dos desdichas. Que no son una gloria del federalismo, son una calamidad. Son una calamidad que venía dada de la dictadura y se agravó con el neoliberalismo menemista. No son ninguna virtud, conspiran contra la posibilidad de tener un sistema educativo articulado, un sistema sanitario articulado. Estoy hablando del fallo de la Corte de hace algunos días, sí y no. No estoy hablando porque me remonto al pasado, y lo estoy mencionando así. Estoy hablando de la mala fe y la política casi psicópata de Horacio Rodríguez Larreta, queriendo dividir la acción nacional frente a la pandemia. Sí estoy hablando, y no porque quienes hacían la marcha en ese momento ni conocían estas circunstancias ni las imaginaban, nadie las imaginaba. Estoy hablando de una constante: la presencia de los docentes en las luchas populares, la presencia de los docentes como trabajadores que ahora se llaman esenciales, siempre lo fueron, trabajadores, trabajadoras. Mi saludo también a ellos, luego haremos también nuestro saludo a nuestros compañeros operadores y operadoras en su día, porque bastante vamos a hablar de los trabajadores, y corto acá porque ahora, en un minutito nomás, Irina va a hablar de cómo están los jugados del trabajo, que adivina cómo están. Olvídate.